Nosotros vamos a estar estudiando nuestra serie que estamos avanzando en el libro de Apocalipsis. Y hoy nos corresponde el capítulo 14. Empezamos los primeros 5 versículos del capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la verdad está siendo distorsionada cada día, donde la cultura está presionándonos constantemente, cada vez más fuerte, tratando de alejarnos de la verdad de la palabra de Dios. El sistema que gobierna absolutamente todo está invitándonos a rendirnos a dioses falsos que nos alejan completamente del verdadero Dios. Están tratando de seducirnos, están tratando de hacernos abandonar nuestra convicción centrada en la palabra de Dios para ceder a un sistema que cada día diluye más y más y más la verdad. Y nosotros hemos estado estudiando este tema durante los capítulos 12 y los capítulos 13 del libro de Apocalipsis, donde hablamos de las bestias y de cómo éstas tratan de engañar y hacer creer las mentiras de Satanás a las personas y tratar de seducirnos todos los días para que nuestra fe sea desviada. Podemos decir con completa claridad que nuestra fe está siendo atacada constantemente. La pregunta que queda es: ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestro simiente firme, donde se ancla nuestra seguridad cuando nuestra fe es atacada constantemente? ¿Dónde está verdaderamente esa seguridad? Yo me imagino, y quiero que ustedes se imaginen conmigo, a una embarcación, un barco en medio del mar, atacado por una tormenta fuerte con olas inmensas que la mueven para todos lados. La tormenta hace que todo esté oscuro, que sea casi imposible ver un poco lejos. En realidad, lo que nosotros podemos ver en esta imagen, lo que produce es como una inseguridad. Estamos con miedo, con temor. Las olas están golpeando y todo parece adverso. Pero en medio de eso, aun cuando usted no tiene visibilidad, no puede ver mucho, usted tiene una brújula en su mano, y aun cuando las olas golpean y atacan para todos lados, esa brújula siempre le apunta a usted al norte. Y aunque el barco parece que está a punto de perderse, nosotros vemos un rumbo en esa pequeña brújula que puede tener. Y yo quiero decirles que así es Cristo para nosotros, así es su palabra. Él es la referencia segura para nosotros en un mundo completamente adverso. Cuando nosotros podemos ver que parece que todo está absolutamente perdido, que solo el caos gobierna, que el príncipe de las tinieblas gobierna en un mundo que está completamente adverso, nosotros encontramos que Cristo es verdaderamente nuestra única seguridad en medio de la tormenta. La pregunta otra vez: ¿dónde está nuestra seguridad cuando nuestra fe es atacada? ¿Dónde está nuestra seguridad cuando nuestra fe es atacada? El capítulo 14 de Apocalipsis responde a esta pregunta, y es maravilloso porque lo responde mostrándonos una escena gloriosa. Escuchen esto: la escena es el cordero de pie en el monte Sión. El cordero de pie ahí arriba, él está vivo, el cordero, el vencedor, el león de Judá, de pie en el monte de Sión. Pero no solamente el cordero, dice que el cordero está rodeado de su pueblo fiel, victorioso, que está seguro, y es un pueblo puro que ha sido limpiado por la sangre del cordero y está ahí de su lado. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué verdaderamente es tan importante? Y la razón es porque nosotros vivimos en un mundo completamente opuesto, completamente adverso, donde todo parece que no hay esperanza. Y todo lo que nos rodea se opone completamente a una vida que sea vivida de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted dice, ¿qué hago en medio de esta tormenta? Entonces, cuando usted piensa que no hay esperanza, Dios te pone una imagen de frente y te dice, mira al Cordero que está sobre el monte de Sion y todos sus santos con él. Y nos recuerda a nosotros, esta adversidad, este mundo opuesto, estas situaciones difíciles de esta vida, no durarán para siempre. No durarán para siempre. Nosotros ya podemos ver la meta. Nosotros ya tenemos la victoria en la victoria del Cordero, quien en el Calvario entregó su vida. Nosotros sí estamos en la batalla y sí, eso es una realidad. Estamos luchando constantemente. Pero nosotros luchamos no como alguien que lucha sin esperanza. Luchamos como uno que sabe que la victoria está segura del lado del Cordero. Si eso no son buenas noticias, hermano, no sé qué otra cosa decirle. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa en nuestro Señor Jesucristo. Leamos Apocalipsis 14, los primeros 5 versículos. Dice así: miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y con el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Padre, en esta mañana nos acercamos a tu palabra con reverencia. Señor, nosotros reconocemos la realidad de que vivimos en un mundo que es adverso, en un mundo que se opone constantemente a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, nos acercamos recordando que tú nos muestras acá en esta palabra una imagen maravillosa de tu victoria y de que nosotros participamos en esta victoria. Padre, yo quiero en esta mañana pedirte que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra sea siendo plantada en nuestros corazones como una semilla maravillosa, una semilla que produzca para la gloria de tu nombre. Señor, prepara el corazón de cada uno de los oyentes para que tu palabra caiga en tierra firme. Señor, y yo te pido que pongas palabras en mi boca para hablar con fidelidad, con sencillez, con claridad, delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana, y todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Este pasaje es maravilloso. Es como que usted está en un desierto y no haya ninguna esperanza. Usted esté perdido completamente, que parezca que todo es perdido, no hay agua, no hay nada. Y cuando usted ya pensó que todo estaba perdido, usted se encuentra un oasis en el desierto, un lugar seguro, un lugar perfecto. Así llego yo a este pasaje, viéndolo como una forma de animarnos a nosotros a ser fieles hasta el fin en medio de este desierto. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en las situaciones de esta vida, sino en la victoria del Cordero, que nosotros ya hemos recibido por la obra de Cristo, pero aguardamos la consumación final que vendrá. Entonces, lo primero que nosotros vemos en el versículo 1 es al Cordero con su pueblo. Yo quiero tratar de que lo veamos brevemente. Y leo para ustedes otra vez el versículo 1. Dice: miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su padre escrito en la frente. Esto es maravilloso. Nosotros venimos de terminar el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de la bestia, se habla del dragón, de las bestias, del dragón persiguiendo a la iglesia, atacando constantemente por medio de ideologías, por medio de sistemas anticristianos que tratan de desviarnos de nuestra lealtad a Cristo a través de su palabra. Y esa es la realidad que hemos estado viendo. El creyente, el hijo de Dios, en medio de esa adversidad. Y cuando llegamos al capítulo 14, Juan levanta la mirada, aun cuando está ahí en la escena del capítulo 13, levanta la mirada y ve una nueva escena, una nueva parte de la escena. Y ahora ya no ve la adversidad y el peligro que trae la bestia, sino que ve al Cordero y a su pueblo. Esta es una imagen que nos habla de seguridad y nos habla de victoria. Y dice que el Cordero está de pie en el monte de Sion. Y yo quiero, de una forma muy respetuosa, diferir con muchas personas que esperan que el Cordero, o sea, que Cristo regrese y se pose sobre Jerusalén, que es lo que representa el monte Sion, o lo que, como se ha llamado al monte Sion. Y yo quiero proponer una interpretación simbólica, que el monte de Sion no necesariamente apunta a Jerusalén o a lo que nosotros llamamos la Jerusalén terrenal, sino más bien a la celestial, la ciudad del Dios vivo. Es el lugar perfecto, es el lugar maravilloso que nuestro Señor dijo que Él iría a preparar para nosotros, y que cuando estuviese preparado, Él vendría por nosotros. Entonces, en medio de la adversidad, Juan, Dios le permite ver, echar un vistazo a ese lugar maravilloso. Ya no es la imagen del pueblo siendo perseguido por la bestia, ahora es la imagen del pueblo victorioso al lado del Cordero, al lado del León de Judá, ahí en ese monte Sion. Y esto es algo maravilloso. Yo puedo recordar las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 22, donde dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Esta es la visión. Aquí Juan no tiene una visión de una ciudad a la que Dios vendría, sino la ciudad de Dios, donde el pueblo suyo, el pueblo de Dios, habitará para siempre con Él. Nosotros vamos a ver más adelante esta ciudad, vamos a explicar lo más que podamos esta ciudad cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 21. Yo quiero leer para ustedes hoy los versículos 2 y 10 de ese capítulo. Y eso es lo que ve Juan, y dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén que descendía del cielo. Esta es la ciudad. Esta es la imagen donde Juan ve a nuestro Cordero. Pero esto no es nuevo, nosotros tenemos que entender esto. Esto ya había sido anticipado. Por ejemplo, si nosotros estudiamos el Salmo capítulo 2, en el versículo 6 dice: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y aunque muchos puedan pensar en el Sion terrenal, en la Jerusalén terrenal, el reinado de Dios no está establecido solamente sobre este mundo terrenal, sino sobre todo. Y Él dice que Él está haciendo una ciudad maravillosa, y cuando Él haga la restauración de todas las cosas, traerá esa ciudad y habitaremos con Él para siempre, donde el mal ya no tendrá más cabida en este mundo. Pero el salmista David anticipó eso proféticamente en uno de los salmos más mesiánicos, podríamos decir, que encontramos en el libro de los Salmos, o cristocéntrico, que profetizaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si leemos al profeta Joel también, en el capítulo 2, versículo 32, nosotros vemos cómo él apuntaba con sus profecías a esta realidad cuando él dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Esta imagen es para llenarnos a nosotros de alegría, llenarnos de confianza. Lo segundo que vemos es a este cordero de pie. Y yo estoy siendo muy breve porque muchas de estas cosas las he explicado anteriormente en otros pasajes. Pero cuando nosotros vemos el cordero de pie, esto es algo importantísimo para nosotros. Esto es diciéndonos a nosotros que nuestro Señor, nuestro cordero, el cordero que se entregó en nuestro lugar, el que expió nuestros pecados, no quedó entre los muertos. Él ha resucitado y Él ahora está guardando y viviendo, protegiendo a su pueblo, y es maravilloso. En el versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus enviados por toda la tierra. Ese es el cordero de Dios, y esta imagen es maravillosa. Yo les explicaba cuando predicaba sobre el capítulo 5 de Apocalipsis que nosotros vemos al cordero victorioso, nosotros vemos al cordero vencedor. El pueblo esperaba a un rey que viniera, un rey político que viniera y venciera completamente a todos los enemigos de Israel, a todos los enemigos del pueblo de Dios. Ellos pensaban que vendría con guerra. Y cuando ven al cordero, cuando ven a la persona que vendría, en lugar de ver a un león rugiente que venía a devorar completamente a sus enemigos, Juan alza los ojos y ve a un humilde cordero, a un humilde cordero. Y usted dice: ¿y esto qué es? Y yo les cuento las noticias maravillosas. Nuestro rey vence al ser derrotado, aparentemente. Nuestro rey vence al entregar su vida como un cordero en la cruz del Calvario. En su primera venida él vino y como cordero fue llevado al matadero. Entregó su vida, derramó su sangre y así expió por nuestros pecados. Entonces sí, nosotros lo vemos como un cordero. Esa fue su primera venida. Así vino él a este mundo, con humildad, con la sumisión de un cordero, aplastó la cabeza de Satanás allá en la cruz del Calvario. Pero yo les digo, hermanos, en su segunda venida, cuando él regrese, no vendrá como un cordero. Vendrá como un guerrero y vendrá a vencer. Vendrá a traer juicio sobre todos aquellos que rechazan a su Hijo Jesucristo en su segunda venida. Entonces, esto es importantísimo. Nuestro Cristo resucitado, victorioso, reinante. Esa es la imagen que vemos cuando vemos al Cordero de pie. Luego vemos un número de personas. Los 144,000, igual con mucho respeto, ya expliqué este pasaje en su debido tiempo. Por ahora quiero decirles que en la interpretación simbólica que nosotros damos de este pasaje, cuando hablamos de los 144,000, nos referimos a la totalidad del pueblo de Dios, a la totalidad del pueblo de Dios. Y créanme, no voy a meterme en polémica acá porque son miles, no, tal vez miles es exagerado, pero son muchísimas las diferentes versiones o interpretaciones que dicen que los 144,000 son un número selecto, que son 12 de cada tribu de Israel. Póngale todo lo que quiera. Yo creo que lo que este número simboliza es la totalidad del pueblo de Dios que estará junto con el Cordero. Un pueblo que ha sido sellado para protección y para preservación. Y eso es precisamente lo que vemos enseguida, porque dice que tienen un sello en la frente. Escucha esto, escucha esto. Nosotros vivimos, o la mayoría de nosotros que aquí estamos aquí presentes, vivimos en una zona ganadera. Y ahora con la nueva, el nuevo sistema, están haciendo una ley completa que todos tienen que tener su ganado correctamente identificado con una marca. Entonces nosotros estamos familiarizados. Si yo veo un ganado con el sello o la, ¿cómo se dice? El fierro de la finca de Doña Hilda, yo sé que ese ganado es de Doña Hilda. Aquí nosotros encontramos una idea similar. Dice que los hijos de Dios que están con el Cordero tienen una marca en su frente. Y escuche esto, esa marca tiene dos cosas, el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Los hijos de Dios, aunque usted no lo vea físicamente hablando, literalmente hablando, tienen una marca en su frente que dice que usted es propiedad exclusiva del Cordero que te compró a precio de sangre y de su Padre, el Dios Todopoderoso. Esto es maravilloso. Nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre. Nosotros somos propiedad exclusiva de Él y nada, nada nos podrá arrebatar de su mano. Y esto nos presenta un contraste, porque en el versículo, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros vimos a las bestias y la segunda bestia venía y marcaba a sus seguidores. Dice que le ponía una marca en la mano derecha o en la frente y era una marca que hablaba de que son su propiedad. Y yo he hablado que esto no es algo literal, esto no es algo real que alguien va a venir y te va a poner una mano, sino que si usted vive su vida en contrariedad a Cristo, o sea, no lo vive como Él demanda vivir, sino que lo vive en contra de lo que dice su palabra, usted le está dando su lealtad a la bestia. Y por tanto usted lleva la marca de lealtad de la bestia. Pero si usted es un hijo de Dios y si usted ama a Cristo y si usted entiende que Él pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, y si usted vive para Él y todos los días quiere aprender de Él para que su vida sea vivida para la gloria de Él, entonces hay algo maravilloso. Usted tiene una marca que usted no puede ver en su frente. Y esa marca dice a quién usted le pertenece. Usted le pertenece al Cordero de Dios y a su Padre. Ese Cordero quien pagó por su libertad en la cruz del Calvario. Los que adoran a la bestia son semejantes, y yo pienso en esto mientras estudiaba, está en el Sermón del Monte, Jesús nos dice que hay dos tipos de personas que construyen. Unos construyen sobre arenas movedizas o arenas, otros construyen sobre la roca. Y al final de la construcción, al final de cuentas, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los huracanes, los vientos fuertes, la casa que permanecerá es la casa que fue construida sobre la roca firme. Aquí yo les digo a ustedes que así es vivir o sin Cristo o con Cristo en este mundo. Si usted vive con Cristo y para Cristo, entonces en medio de todas las adversidades, su casa permanecerá firme hasta el final y usted será hallado uno de los tantos que está puesto de pie junto al Cordero allá en el monte Sion. Si usted no vive para Cristo, déjeme decirle una verdad que es necesaria que usted la sepa. Usted ha construido sobre arenas movedizas y cuando el juicio final venga, usted recibirá las consecuencias terribles de ese juicio. Esa es una realidad que todos necesitamos estar alerta. Cristo sella a sus hijos. Eso nos garantiza que Él nos mantendrá firmes a nosotros en medio de la tempestad. Nada nos podrá hacer daño. Nosotros estaremos firmes hasta que lleguemos finalmente a estar con Él para siempre. Dice en Apocalipsis 22:4, dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Me recuerdo a Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 cuando dice, en él también ustedes después de escuchar El mensaje de la verdad, o sea, el evangelio de su salvación, habiendo creído, escuche, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras en la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si Cristo es su Dios, si Él es su Señor, si Él es su Salvador, usted tiene el Espíritu de Dios en usted y usted es propiedad exclusiva de Él. Ese Espíritu Santo en usted es la garantía de que usted recibirá su herencia. No es usted quien garantiza que recibirá su herencia. No es que usted sea muy carga como para llegar hasta el fin, no. El que es fiel en completar la obra que empezó es quien te llevará hasta el final, y usted tendrá que decir, sea que lo haga hoy o que lo haga mañana, toda la gloria siempre ha sido de Él y será para siempre así. Toda la gloria es y será siempre para Él. Nuestra seguridad no depende de las riquezas, no depende de la salud, no depende del éxito profesional que nosotros podamos alcanzar. Nuestra seguridad depende de estar con Cristo y tener ese sello, esa marca de ser solamente su propiedad. Me encantan las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, donde dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Hermanos, si usted ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, usted es propiedad exclusiva de Dios y ha sido apartado para vivir para la gloria de Dios. Deje de creerle las mentiras a Satanás y viva para la gloria de Dios, porque usted es su propiedad y nada ni nadie le podrá arrebatar de las manos seguras de nuestro Señor y su Padre. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Y yo le pregunto a usted hoy, en este primer punto, ¿en qué está fundamentada su seguridad hoy? ¿Cuál es el fundamento de su seguridad hoy? Si Cristo es ese fundamento, entonces su victoria es segura. Si Cristo no es ese cimiento, usted necesita desesperadamente un Salvador. Y hoy Él está dándole una nueva oportunidad. No rechaces su voz. Vamos a movernos al segundo punto en los versículos 2 y 3. La adoración celestial, esta adoración de los que han sido redimidos por Dios. Dice: oí la voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Esa voz poderosa nos recuerda a nosotros que ellos están en la presencia misma de Dios. Es una voz como muchas aguas, una voz como gran trueno, que simboliza la majestad y la gloria de Dios entre su pueblo. Esto es algo maravilloso. Ezequiel capítulo 43 versículo 2 dice: y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Hermanos, usted puede estar todavía caminando, y estamos todavía caminando en un mundo de oscuridad, pero frente a nosotros está el Cordero, frente a nosotros está la meta, y no será así para siempre. Dice que había un sonido como de arpista tocando sus arpas. Es una imagen de belleza, es una imagen de una adoración inigualable, una adoración celestial, un gozo, una celebración que no tiene comparación. Es la imagen que nosotros estamos viendo acá. Recordamos a los salmos, por ejemplo, el Salmo 33:2, donde dice: den gracias al Señor con la lira, cántenle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Esa es la imagen, personas que verdaderamente entienden la obra que el Cordero ha hecho por ellos, y su corazón explota de adoración, porque Él es digno, Él es el único que es digno de nuestra adoración. Y dice que cantan un cántico nuevo, y esto es maravilloso. Un cántico nuevo, porque nadie puede entender ese canto, nadie puede aprender ese canto, solamente lo pueden aprender los 144,000, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los demás no son capaces de entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque ellos no han recibido la misericordia, no han recibido la gracia de Dios en todo su esplendor como cada uno de nosotros. Por eso de nuestro corazón sale un canto glorioso, uno de agradecimiento, uno que lo glorifica a Él, porque Él es el único que es digno. Y aun cuando Él es perfectamente santo y nosotros somos pecadores, Él entró en este mundo perdido y vino a rescatarnos, y hoy nosotros cantamos un cántico nuevo, uno que nadie más puede cantar, porque nosotros entendemos la misericordia y la gracia del Señor. Nadie más nos entenderá, porque ellos no son objeto de esta gracia, de este favor tan maravilloso. Y esto es algo impresionante. El Salmo 43 dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El Salmo 96:1-2 dice: canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Hermanos, solo los que hemos recibido la misericordia de Dios, solo los que hemos recibido su perdón después de haber entendido la realidad de quiénes somos nosotros. Una vez que eso ha sucedido, nuestro corazón explota en adoración. Cantamos con todo nuestro ser. Cantamos porque hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos experimentado la gracia del rescate. Solamente cuando entiendes esto, cuando una persona entiende el precio que ha sido pagado por ellos, cómo han sido rescatados, y Aarón está acá para que me cuente la historia, cuando entendemos la obra maravillosa de Dios a nuestro favor, no, nadie nos tiene que decir que le cante, que le adore, que le dé gracias al Señor. Nuestro corazón explota de adoración. Nadie nos dice que lo hagamos, lo hacemos porque Él es digno, porque Él merece nuestra adoración. Ellos cantan este cántico que otros no entienden porque no han sido rescatados. Pedro tenía claro esto cuando dijo en 1 de Pedro 1, 18 y 19: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres como cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Es ese regalo, es esa redención la que nosotros proclamamos. Es por eso que nosotros le adoramos y nunca dejaremos de adorarle. Delante, dice que esa adoración sucede delante del trono, de los seres vivientes, de los 24 ancianos, confirmándonos que esta es una escena celestial. Es una escena que Juan está viendo. Dios le está permitiendo que una ventana se abra y él pueda ver la realidad que aguarda para los hijos de Dios. Las pruebas, las dificultades, las adversidades del presente, hermanos, escuchen, tendrán un fin. No serán para siempre. No serán para siempre. Cuando por fin estemos con Él, todo habrá terminado. Recuerde, la verdadera adoración nace de un corazón que reconoce la obra que Cristo ha hecho por nosotros. y anticipa ese gozo, esa celebración que tendremos con Él para siempre. Jesús dijo en Juan 4, 23 y 24, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Hay mucha adoración falsa entre nosotros. Hay mucha adoración falsa en iglesias. Muchas personas que lo que buscan es un éxtasis emocional, un momento de adrenalina. Pero no es solamente hasta que usted ha entendido la profundidad del rescate que el Señor ha venido a hacer por usted, que de su corazón emanará esa verdadera adoración. Una que no es para sentir el éxtasis, el momento, sino más bien para entregarle toda la gloria al que la gloria verdaderamente merece. Y yo le pregunto a usted, ¿tu adoración fluye verdaderamente de gratitud por haber sido rescatado por la obra de Cristo? ¿O es para saciar su apetito, su deseo de una emoción que me haga sentir bien? Un verdadero adorador comprende la obra que nuestro Señor ha hecho y su corazón adora naturalmente porque está y estará eternamente agradecido con Dios. No porque Dios haya hecho algo bueno por mí en esta vida solamente, sino porque Dios nos libró de la esclavitud del pecado. Dios nos libró de donde nosotros estamos en este Egipto, esclavos al pecado. Y íbamos como todos los demás a recibir finalmente la ira de Dios. Y de ahí Él nos ha rescatado. Eso hace que nosotros le adoremos. Los versículos 4 y 5 hablan de la pureza y la fidelidad de estos redimidos del pueblo de Dios. Apocalipsis 14:4 en la primera parte dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Yo propongo una interpretación simbólica que habla de fidelidad exclusiva a Cristo, no necesariamente de una persona que no se haya contaminado, o sea, que nunca haya tenido una pareja, para decirlo de esta manera. Pablo dice en 2 Corintios 11:2: porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposee a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La idea no es la idea de nunca haber tenido una esposa o un esposo, sino la idea de que verdaderamente cuando la sangre de Cristo ha limpiado nuestros pecados, nosotros dejamos de entregar nuestra lealtad a los ídolos falsos y ahora la entregamos al Cordero solamente. No se trata de impureza sexual en términos físico, sino de impureza en cuanto a términos espirituales. Es algo donde verdaderamente mi lealtad está siempre hacia Dios. La Biblia, nosotros podemos ver una y otra vez que la infidelidad espiritual es representada como inmoralidad sexual. Y yo no tengo tiempo para leerles ahorita Jeremías capítulo 2 o Ezequiel capítulo 16, pero ustedes lo pueden leer en sus casas y ver cómo la infidelidad del pueblo de Dios es representada muchísimas veces como impureza en términos sexuales. Los hijos de Dios, en esta visión que Juan está teniendo, son personas que han rechazado el sistema idolátrico, ese sistema del mundo, ese sistema que nos aleja de la verdad y nos lleva a poner la devoción a cualquier otra cosa, sea mi salud, sea mi situación financiera, sea mi carrera, cualquier otra cosa que sea, en lugar de ponérsela a nuestro Señor. En tiempo de la audiencia original, ellos estaban viviendo en un momento donde el emperador exigía el culto imperial, la adoración al emperador. Y estas personas dijeron: contra mi vida, si es necesario, yo doy mi lealtad a Cristo, solamente a Él. Y si es necesario morir, que así sea. Esa es la pureza de la que nos está hablando este pasaje. Es pureza espiritual. Eso nos lleva a la segunda parte del versículo 14, donde dice: estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Esto es una imagen de unas personas que siguen al Señor radicalmente. Siguen al Señor por encima de lo que venga. No importa la adversidad, no importa lo difícil que sea la situación. Ellos escuchan la voz de Dios y ellos obedecen a Dios. Esa es su prioridad. Jesús lo dijo claramente en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Los hijos de Dios tienen una particularidad, ellos escuchan la voz de Dios. Una cosa maravillosa que no podemos dejar de lado: Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8. Él nos conoce y ellos le siguen. Ellos, nosotros, le seguimos. Mateo 6:24 dice: Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Que me siga. Debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de vivir una vida radical. No importa si eso implique sufrimiento por la causa de Cristo. El Señor está con nosotros cuando las cosas están maravillosas. Y Él está con nosotros en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Y Él espera nuestra lealtad a Él en todo momento. Una imagen poderosísima de esto la vemos en Apocalipsis 12:11, donde dice: y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, si es necesario. Hermanos, nosotros acá en Costa Rica no estamos siendo perseguidos de tal forma que se nos está amenazando para que entreguemos nuestra vida por causa de Cristo. Pero yo quiero decirles que la persecución que nosotros estamos recibiendo es mucho más peligrosa que esa. Porque si alguien pone una 9 milímetros en mi cabeza y me dice: niegas a Cristo o te mato. Y si yo digo: yo no puedo negar a Cristo, y me mata, ese es el fin. Ahí se terminó. Inmediatamente, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Qué fácil sería, aunque eso es terrible. Pero en lugar de eso, en este contexto, Satanás está mintiendo y engañando, infiltrando mentiras dentro de las iglesias, dentro del sistema, para que nosotros seamos seducidos por estas y terminemos dándole la lealtad al sistema anticristianismo, que está completamente en oposición a lo que es agradable a Dios. Y eso es mucho más peligroso, porque podría hacer a una persona vivir el resto de su vida adorando a la bestia, como dijimos en el capítulo 13. Apocalipsis 12:11, recuerdo una vez más estas palabras: ellos no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estuvieron dispuestos a llegar hasta el fin completamente. El versículo 4, en la tercera parte, dice: estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hay una pertenencia. Dios nos rescató y nos ha hecho su propiedad exclusiva para Él. Él nos ha rescatado para que vivamos para la gloria de Dios. Nos rescató con sangre. Fuimos comprados por un precio. Él pagó por nuestra libertad. Corintios, 1 Corintios 6:20 dice: han sido comprados por un precio. Y el versículo 9 de Apocalipsis 5 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado de la esclavitud al pecado a la libertad en Cristo. Ya no tenemos devoción más a Satanás. Ahora nuestra devoción es a Él solamente. Él es el único que merece toda la gloria. Hemos sido además apartados para Él. Como dice Jeremías 2:3, santo era Israel para el Señor, primicia de sus cosechas. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas, para que fuéramos apartados para vivir para su gloria, para que en medio de un mundo adverso nosotros seamos los peces que nadan en contra de la corriente, no los que se llevan con la corriente. Vivimos en un mundo que es adverso y vivimos con integridad. Eso es lo que dice el versículo 5. Dice, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Somos personas que amamos la verdad y vivimos conforme a la verdad. Esa es nuestra meta. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros amamos a Cristo, amamos lo que Él ha hecho por nosotros y ahora en gratitud vivimos por su palabra. Vivimos por lo que Él ha hecho por nosotros. En contraste, Jesús reprende a los falsos, a los hipócritas en Juan 8:44 y les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, no se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de mentira. Nosotros, por otra parte, vivimos una vida de acuerdo con la palabra del Señor, para la gloria del Señor. Hermanos, el camino es uno solo. Y la palabra dice que es estrecho. Si usted está caminando por un camino muy sencillo y muy fácil, debería de tener cuidado porque podría estar caminando en el camino incorrecto. El camino es uno y es un camino derecho. No trates de tomar atajos porque los atajos finalmente nos separarán cada vez más de Él. Nos dejarán cada día más lejos. Nosotros vivimos como sacrificios aceptos delante de Dios, como personas que verdaderamente entendemos que no somos perfectos, pero que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nosotros ahora somos una ofrenda aceptable a Dios. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como dije hace un segundo, no es la idea de que somos o vivimos de forma perfecta en este mundo, pero sí es la idea de que en cada momento de nuestra vida deseamos darle la gloria a Él. Y si fallamos, sentimos el peso por nuestro pecado. Nuestro espíritu, el espíritu en nosotros, nos da convicción y nos lleva a continuar luchando todos los días, porque queremos vivir para la gloria de Dios. Queremos vivir para la gloria de Dios. La marca de un verdadero discípulo es pureza, lealtad y verdad, incluso bajo presión, incluso cuando todo sea contrario. Yo le pregunto a usted en este momento, ¿está usted nadando contra corriente o está permitiendo que la corriente le arrastre en este momento? ¿Está nadando contra corriente o está permitiendo que la corriente le arrastre? Tu respuesta bien honesta te va a ayudar a comprender esta realidad. Te va a ayudar a entender en qué camino está, cuál es tu necesidad. Si puedes darte cuenta que estás siendo arrastrado en la corriente de este mundo, yo le digo a usted el día de hoy, hoy usted tiene esperanza. Hoy usted tiene esperanza. Nuestro Señor Jesucristo entró en este mundo, vivió una vida perfecta que usted no podía vivir, que yo no podía vivir. ¿Por qué? Porque somos malos, porque le hemos fallado, porque nuestras intenciones de continuo en nuestro corazón son siempre hacer el mal. Y aún así Él vino cuando todos nosotros éramos sus enemigos. A su debido tiempo Él entró en este mundo y llegó hasta el destino final. Se subió al Calvario, extendió sus manos y tomó el castigo que usted no podía. No que lo mataran, que lo mataran fue terrible, pero el castigo más grande que Él tomó fue que Dios, el santo y perfecto Padre, derramó hasta la última gota de su ira, que le tocaba a usted, que le correspondía a usted y a mí. Él derramó hasta la última gota de su ira en su Hijo Jesucristo ahí en el Calvario. Y cuando Él terminó, cuando hubo ese momento, y yo les he dicho esto montones de veces, dice que hubo tinieblas en la tierra desde las 12 hasta las 3 de la tarde, tinieblas donde esa transacción estaba llevándose a cabo, donde Dios el Padre estaba lidiando en su Hijo por tus pecados y mis pecados, ahí hubieron tinieblas. Dice que fue algo terrible, hubo terremotos, la tierra se partió, muertos salieron de sus sepulcros, el velo del templo se rasgó en dos, y cuando terminó esa hora, las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron: consumado es, ya lo logré, lo he hecho, por mi vida, por mi sangre, la de Cristo, tus pecados pueden ser perdonados. Así es que si usted está yéndose en la corriente de este mundo, hoy yo le digo, levante sus ojos a la cruz de Cristo, donde Él pagó por tus pecados, y tendrás esperanza eterna. Él está dispuesto a perdonar hasta el último de tus pecados. Pero no endurezcas tu corazón, porque mañana podría ser muy tarde. Nuestro futuro está seguro junto al Cordero. No importa lo que ocurra hoy, si usted vive por Él, si usted entiende que Él es el único que puede darte esperanza en esta vida, tu futuro está seguro con Él. Quien ha sido rescatado, estoy resumiendo lo que dije, quien ha sido rescatado no deja de adorar al que lo salvó, porque de su corazón emana una adoración en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Seguir a Cristo significa rechazar todo sistema que se opone a Él y vivir de acuerdo a su palabra para su gloria, mientras nosotros caminamos por este mundo como simples peregrinos camino a la ciudad celestial. Este no es nuestro destino. No te sientas muy cómodo con esta vida, porque este no es nuestro destino final. Nosotros vamos rumbo a la ciudad celestial. Apocalipsis 14, 1 al 5 nos recuerda que nosotros hoy vivimos en el capítulo 13. Sí, hoy vivimos en un mundo adverso gobernado por Satanás, gobernado por la bestia, donde trata constantemente de seducirnos a vivir en contra de Dios. Pero al mismo tiempo que vivimos en esto, Dios nos muestra una ventana y nos dice: esta es su realidad. Aún aquí usted sabrá que las adversidades de este mundo no serán para siempre, porque la victoria es segura en nuestro Señor Jesucristo. La victoria final ya está asegurada. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 2:12: si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará a nosotros. Escuche otra vez las palabras de Pablo: si perseveramos, entonces reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará a nosotros. Hoy enfrentamos la batalla, pero el final ya está escrito. El Cordero está en pie y nosotros estamos con Él. Si eso no es esperanza, hermano, no sé qué otra cosa será. Estás preparado para enfrentarte a este mundo, pero con los ojos puestos en la meta. Estás preparado para seguir enfrentándote a este mundo, pero por favor, con tus ojos puestos en la meta. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos cada día a reconocer el valor tan grande de fijar nuestros ojos en tu Hijo Jesucristo, de ver la realidad de que en Él nuestra victoria es segura, aunque hoy parezca que vivimos en completa oposición a esa realidad. Señor, que nunca perdamos de vista que tu Hijo Jesucristo ya ganó nuestra batalla y que nosotros somos victoriosos en Él. Padre, sé tocando nuestros corazones, que producto de esto nosotros vivamos para la gloria de tu nombre. Esta oración la hago en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.